Empiezo como cada semana agradeciendo a las familias que se comunicaron conmigo con sus inquietudes y sugerencias de temas. Esta semana doy respuesta a Esperanza Batista desde Texas, quien me solicita hable sobre el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Bienvenidos y bienvenidas. Ya comienza En Consulta. El trastorno de déficit de atención por hiperactividad, TDAH por sus siglas, es un trastorno neurológico relativamente frecuente en la edad infantil y que suele sospecharse con facilidad, en la que el niño presenta una serie de comportamientos muy llamativos, entre los que se destaca la falta de atención y la inquietud. No está claro en qué porcentaje de la población infantil puede afectar, ya que se barajan cifras entre 2 y el 10%, aunque esto, lógicamente, depende de qué síntomas se consideren para hacer el diagnóstico o cómo se haya realizado el estudio. En general, predomina la falta de atención y un importante componente de impulsividad. El mayor riesgo de esta enfermedad reside en que los niños puedan no ser diagnosticados, ya que potencialmente se puede tratar. Además, es importante porque se puede relacionar con otros procesos de orden psicológico. No se conoce con exactitud la causa que lo produce, pero sí se han descrito una serie de factores que parece que son de riesgo para que un niño padezca esta enfermedad. Entre ellos destacan los problemas durante el parto, el uso materno de drogas o el consumo materno de alcohol y tabaco durante el embarazo. Otros estudios apuntan a una posible relación entre traumatismos severos en la cabeza del niño y esta patología. Otros la relacionan también a un entorno social o familia estresante. Además, parece que existe un cierto componente genético, ya que es muy frecuente encontrar antecedentes familiares de TDAH en los niños que lo padecen. Se caracteriza por la falta de atención y facilidad para que el niño se distraiga, dificultad para inhibir sus impulsos e inquietud e hiperactividad como síntomas principales. Sin embargo, existen unos criterios diagnósticos que sirven al pediatra o neurólogo para establecer el diagnóstico de certeza. Estos criterios realmente son derivados de los anteriores y se refieren a conductas mucho más concretas y fáciles de evaluar por el pediatra o los propios padres. Además de la presencia de los síntomas señalados, se suele requerir que el niño los presente antes de los 7 años de edad y que los mantenga durante al menos 6 meses para poder pensar en este diagnóstico. Como es lógico, los pediatras debemos descartar otros procesos que pueden estar produciendo estos síntomas, como otros procesos relacionados con el sistema nervioso o incluso la posible ingesta voluntaria o desconocida de algún tóxico. Existen varios tipos según el síntoma que predomine. El déficit de atención suele verse más en las niñas. Sin embargo, el componente de hiperactividad y el combinado, donde predominan los dos síntomas, se suele ver más en los varones. Es importante destacar que pueden existir otros síntomas menos característicos y menos frecuentes, como los trastornos del lenguaje, del ánimo o incluso ansiedad, pero eso a veces es complicado de sospechar. El diagnóstico no es fácil y se basa sobre todo en la historia clínica que relatan los padres y la exploración del niño. En la historia clínica, el pediatra podrá comprobar si los síntomas cumplen los criterios necesarios para establecer el posible diagnóstico mediante la realización de sencillas preguntas. También servirá investigar sobre otros procesos que pueden estar relacionados o bien desencadenando el cuadro. Las escalas de valoración de la conducta del niño ayudan a completar el diagnóstico de una forma un poco más precisa, aunque este realmente se basa en una historia clínica. La exploración del niño sirve para descartar otros procesos y para constatar si existen pequeños síntomas que a veces se asocian a este proceso, como puede ser la presencia de descoordinación en ciertos movimientos. La conducta del niño puede estar alterada, aunque esto no siempre ocurre. Por último, a veces se piden pruebas como analíticas, aunque no suele ser de utilidad para el diagnóstico. Suelen ayudar a descartar otros procesos y enfermedades nerviosas o endocrinas, o incluso intoxicaciones como la del plomo, que se puede relacionar con esta enfermedad. El déficit de atención de un niño puede estar originado por ciertas causas. Algunas de ellas muy frecuentes y tan benignas como la falta de sueño. Otras son más serias como la epilepsia, el asma, la alergia, y por lo tanto requieren que se piense en ellas cuando el pediatra está evaluando un niño con un posible déficit de atención. La intoxicación debe ser siempre tenida en cuenta en cualquier edad, sobre todo por plomo, porque en los adolescentes se suele pensar siempre en otras cosas como el consumo de tóxicos, como las drogas, que pueden desencadenar un proceso con los síntomas parecidos. Otros procesos que pueden confundirse con relativa facilidad son la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo o los trastornos adaptativos. El tratamiento se basa en varios aspectos. A nivel social se debe adquirir capacidades psicológicas para desenvolverse con soltura, siendo capaz de escuchar, aprender e inhibir sus impulsos. A nivel de conducta, el niño puede recibir apoyo psicológico y paterno para corregir los comportamientos y conductas que no se desean con el fin de que el niño no los realice y pueda tener mayor éxito en su desarrollo, aprendizaje e interacción social. A nivel farmacológico, el tratamiento es curioso, ya que se basa en estimulantes como el metilfenidato u otros derivados de las anfetaminas. A veces es útil que el niño reciba apoyo psiquiátrico, ya que se refuerzan los anteriores tratamientos y mejora el pronóstico en determinados casos en los que estas terapias son muy beneficiosas. Las principales complicaciones son el fracaso escolar, problemas para dormir, malas relaciones sociales, incapacidad para llevar a cabo actividades que exijan concentración, riesgo aumentado de sufrir accidentes y conductas de riesgo en la adolescencia. El mayor riesgo de esta enfermedad es que pase desapercibida, en cuyo caso las posibilidades de complicaciones aumentan y empeora el pronóstico. En general, los cuadros mejoran con el tiempo, pero un porcentaje bastante elevado de estos niños siguen teniendo problemas durante la adolescencia o incluso durante la edad adulta. El tratamiento suele ayudar al control y mejora el pronóstico en general. En los casos en los que no se ha realizado el tratamiento o que ha sido inadecuado, el riesgo es que de adultos presenten problemas psiquiátricos relacionados como fracaso escolar y laboral, conductas de riesgo o dificultades sociales. Es importante destacar que un adecuado tratamiento reduce estos riesgos de forma considerable. En general, con un buen tratamiento y control se evitan gran parte de las complicaciones. Si no se trata, estos niños suelen estudiar menos que sus compañeros y terminan teniendo trabajos de menor cualificación. Es importante educarlos en la evitación de las conductas de riesgo o agresivas para que no se las perpetúe en la edad adolescente o en la adulta. El apoyo familiar y de los amigos es fundamental para conseguir estos objetivos. Termino con la frase de Enrique Jardiel Poncela: todos los hombres que no tienen nada importante que decir, hablan a gritos. Soy el Dr. Rafael Ángel Ávila Tejeda, especialista en pediatría. Sus sugerencias de temas pueden remitirlas a nuestro correo electrónico contacto@enconsulta.net. Pueden escuchar los anteriores episodios, además de encontrar artículos y colaboraciones en nuestras páginas web, enconsulta.net y enconsulta.cu. En las redes sociales puede encontrarnos como @penconsulta. Además, estamos en Spotify y en todas las plataformas de distribución. Los espero la próxima semana. Muchas gracias por su atención.